hasta el día de hoy no fue pública la anécdota.
La primera vez que llegaste a Cuba, ¿tú no tenías referencia de que te ibas a encontrar en esta ciudad?
No.
En esa Habana de los 80, escuchar por primera vez que alguien arranca una canción diciendo en esta puta ciudad.
Y yo dije, ¿con eso será bueno o será malo?
Hay un antes y después de mi narración de Fito Páez.
Yo sabía que era una figura un poco revoltosa, muy irreverente. Y creo que eso cae bien.
Yo nunca me olvidaré la primera vez en mi vida que vi a Fito en un escenario en La Habana. Fue una conmoción.
Él es un innovador.
El shock Habana, la piña Habana, termina en El Amor Después
de la... Y ahí está el rosario de voces del tráiler de La Habana de Fito, este documental dirigido por Juan Pim Vilar, nuestro invitado de hoy, ¿eh? Un aplauso para él. ¡Bien! Señores, gracias. Tenemos acentos cubanos hoy, eso me gusta, porque también vino Juan Pim con el productor de la película, Ricardo Figueredo Oliva. Bueno, mucho muchas gusto. Gracias.
Gracias
bueno,
por invitarnos.
Antes que ustedes vinieran, contaba un poco de qué iba esta La Habana de Fito, el documental que se va a dar en el marco del Festival de Cine de Buenos Aires, y ya que todo parte, si se quiere, ¿no?, del crimen en Rosario. Un Fito muy abatido, muy triste, que un poco es convocado por Pablo Milanés para sacarlo de esa angustia, y ahí
Fito
va Varadero, ¿no?
Pablo escucha el tema, alguien se lo pone, no sabemos todavía quién fue, si fue León quien se lo puso o Mercedes ya había cantado Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón.
Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón.
El caso es que Pablo lo escucha y hace lo que siempre hacía Pablo cuando le presentaba a algún músico joven su música, ¿dónde está para conocerlo? Entonces, cuando lo conoce, que ya le cuentan la tragedia que él traía, no se la contó Fito, eso, él entonces, eso, algo vio él en Fito. Pablo es un hombre de mucha luz, y algo vio en Fito que él más o menos dice en el documental.
Sí.
Y le dijo, te vas a La Habana. Y eso, según el propio Fito, le salva la vida, porque el problema es que una cosa es Fito conocido y famoso hoy, y otra cosa es el Fito de ese momento.
Sí, sí, sí.
Que, bueno, que es conocido, pero está como está en un escenario donde está Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso. Él dice, Pablo me dio una oportunidad que yo no había tenido en mi vida, es decir, estar en el mismo escenario, al mismo nivel, porque Pablo lo trató así con estas personas.
Hay que hacer un viaje a mediados de los 80. En ese momento, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, que se cuenta en el documental, eran muy, muy populares en Chile, en México, en España, en la Argentina, muy populares. Fito Páez ya empezaba a ser popular aquí, y había como una suerte de... acá había una pelea, ¿sabés cómo llamaban a los que le gustaba la trova cubana? Psicobolches.
Y esa tontería. Psicobolches.
Psicobolches. Sí. Psicobolches. Y estaban los rockeros por un lado, los psicobolches por el otro, que eran más politizados. Y Fito estaba un poco en el medio.
Bueno, yo sería un psicobolche.
Bueno.
De verdad.
Es que no existen más, ¿eh?
Yo no tenía relación. No. Pero ahora en Cuba, como es con el problema de transporte, podemos ser ciclobolches.
Bueno, hablamos con Juan Pim Vilar. ¿Cómo te trata la Argentina?
A mí bien, me ha tratado bien. Los precios suben cada 7 minutos.
Bueno, ¿qué querés? Todo no se
bueno,
puede.
Pero te digo, me han tratado bien, los argentinos me han tratado muy bien. Llegué al lugar y lo que ayer costaba 2 pesos, y costaba 2.50. Ya esa persona no te trata igual. Pero está bien, yo estoy feliz de estar aquí. Muy amable. Aunque,
¿Cuándo viste la película? ¿Cuándo te diste cuenta que había un documental ahí en toda esa historia?
Bueno, siempre supimos que había un documental, pero no fue la idea hacerlo. Así, cuando tienes una persona como Fito, que es una figura musicalmente que impactó tanto en nuestro país, en mi generación, hasta los más chicos ahora, la generación de mis hijos, que tienen 20 años, él sigue llenando fácilmente un estadio, un teatro en Cuba, cosa que ya no lograría ni Silvio ni Pablo, por ejemplo. Pero en el caso de él, sí, cuando tienes una figura así, siempre tienes un documental en la mano, pero no fue la idea. La idea es que nos sorprendimos conversando él y yo, estaba Eugenia, su pareja ahí, nos sorprendimos comentando nuestra vida y contradicciones sobre determinados momentos de gran lucidez que habíamos tenido, y él decía, no, pero fui yo, y yo le decía, no, no fui yo, no fuiste tú, y decidimos, para que nadie pueda mentir, se había muerto Santiago Feliu, que hubiera sido el testigo, contarle a nuestros nietos cómo fue nuestra vida. Y ahí hablé con otro amigo productor, se llama Josué García,
productor asociado a la película.
Productor asociado a la película, y le dije, necesito una grabadora chiquita que para aclarar otras cosas con Fito ahí. Me dijo, tú y Fito se van a sentar a hablar de la vida de ustedes. Sí, ahí yo te llevo las cámaras.
Y ahí fue.
Y guárdalo. Eso fue en el 2017. Ah. Y empezamos a filmar en el 20. Él fue el de la idea del documental. Él fue el que viene y me dijo, hay un fondo, Ricardo, hay un fondo que podemos presentar que tú tengas. Yo tengo un gran archivo que puedo presentar que tú tengas para el fondo y trabajar. Porque a mí me es difícil conseguir trabajo en Cuba.
Sí, pues ya veníamos con la experiencia de hacer un documental anterior que habíamos hecho sobre la vida de Pablo.
Ah.
Un documental fabuloso que estoy...
¿Se puede ver en algún
momento? Fue prohibido también.
¿Pero no está en las redes?
No está en las redes, lo tenemos. Estamos negociando también con el documental próximas... presentaciones, pero sí,
puedo
pasar un libro.
Sí, pásemelo, que me interesa mucho la vida de Pablo Milanés también. Me parece que es una figura que sí. Acá, los últimos años quedó un poquito, que no crees, como que vino poco al final acá.
Claro. Para el sur.
Vos sabés que cuando hablabas del poder de Fito Páez, que sigue llenando estadios, Fossati me contó la historia, me contó una historia que yo no la podía creer. Ella también vio el documental, pero que,
¿sobre los discos?
No, que lo consideran cubano.
Ah, sí, la única vez que fui a La Habana en mi vida, fui a comprar unos discos truchos, estaba mirando una chica que vendía unos discos grabados. Entonces le digo, ¿por qué acá tengo la música cubana, acá tengo tal cosa? Y digo, ¿por qué lo tenés a Fito Páez en la música cubana? Porque es cubano. Digo, no, pero no es cubano. Me empezó a discutir. Sí, es cubano.
De verdad.
No,
eso nunca lo ha pasado.
Es muy bueno. No, bueno, al final la convencí y dice, bueno, lo cambio de lugar. Pero seguramente después lo volvió a poner con la música cubana.
Sí.
No, que pasa eso, que Fito está tan identificado con la cultura y con
las personas.
Y entró tanto en la
música cubana.
Andaba
con nosotros, en la calle.
Sí, era en algún momento de la vida era muy normal encontrarte a Fito con una fiesta.
Claro.
Es que
no sé ahora, pero en una época se la pasaba bien en Cuba.
Sí, sí, sí.
No, y se pasa bien igual, lo único que pasa es que cada vez la pasas mejor clandestino. Cada vez pasarla bien es más clandestino, pero la pasas bien igual.
Ahí sí. Fito en una parte dice, el ron, la música, las mujeres, bueno.
Se enamoró perdidamente de una muchacha en aquel momento. Enamorado, de verdad. Pero bueno, no solo eso, es un hombre que tuvo varios romances allá, es lo lógico.
Yo sería un poco...
Cuando Único no tuvo romance, es cuando Único tuvo un romance de acá. Siempre él se portó muy sensato y conservador en eso.
Bueno,
qué estamos... cuidadoso, ¿eh? Qué cuidadoso.
No rompamos códigos.
Pero,
está bien.
Juan Pimbilar, director cubano, junto con el productor de la película, Ricardo Figueredo Oliva, también productor cubano en este caso, director y productor, La Habana de Fito, se va a ver en el Bafisi. Y vamos a las noticias, pero quiero decir nada más, y después seguimos hablando con ustedes, que la película tiene como materiales de distintas épocas, del 87, del 94, cuando sale El Amor Después del Amor, hay notas del 2016, hasta el 2022, me parece, la última. Y es muy interesante ver cómo cambian los físicos, cambia también la situación de Cuba, cambian un montón de cosas, y es como una película que empieza en color y después se va ensombreciendo, se va poniendo menos festiva a medida que avanza hacia el final. Es una película corta, muy disfrutable, La Habana de Fito. Vamos a las noticias y conversamos un rato más con los amigos cubanos que nos visitan, con Juan Pimbilar y Ricardo Figueredo Oliva.
Hasta las 20. Flores Negras. con Mariano del Mazo en Nacional, tu radio. Flores Negras, Mariano del Mazo por Nacional, tu radio.
Pasaron 5 minutos de las 18, estamos aquí en Flores Negras hasta las 20 y estamos compartiendo este momento con Juan Pimbirar, director de La Habana de Fito, y con el productor de la película, Ricardo Figueredo Oliva. La película será cuando, ahora, ¿no?
El 2 de mayo, a partir del 2, en Cinépolis, se estrena en los Cinépolis del país.
El 2 de mayo, ya fuera del Bafisi.
Fuera del Bafisi. Le queda en el Bafisi el día 26, a las 7:20.
En el Gomón.
Bien. Y estamos acá conversando un poco fuera de aire de la película y también la situación de Cuba. Y yo decía, ¿no?, cómo la película arranca con todo lo festivo y todo lo sensual del Festival de Varadero del 87, con las grandes estrellas de la música popular latinoamericana, y va recorriendo, según pasan los lustros y las décadas, todo lo que fue la caída del muro, el periodo especial, hasta que llega un momento que Fito se distancia de lo que sería el régimen, por un comentario que hace acerca de la muerte de Camilo Cienfuegos.
No
es eso el disparador.
El disparador es la muerte de esos jóvenes.
La muerte de los jóvenes.
El fusilamiento de los jóvenes.
Cierto.
Creó uno, primera vez que se ve eso de esa manera en el mundo. Yo creo que para mí es una de las demostraciones de que Fidel había envejecido, porque no tenía sentido, no ganaba nada nadie con haber matado a esos muchachos.
Contá muy sintéticamente cuál fue la situación.
Unos muchachos, cuatro muchachos negros, pobres, secuestraron una lancha antes de salir, la lancha, un pasajero, para querían desviarla hacia Estados Unidos. Habían sucedido varios robos de lancha, varios problemas que tienen que ver con las relaciones políticas entre Cuba y Estados Unidos, de provocaciones mutuas constantes, ¿no? Y entonces Fidel determinó que para parar eso había que tomar una avenida francamente enérgica, y esa medida enérgica llegó a fusilar a esos muchachos.
Claro.
Es decir, no tiene sentido haberlo fusilado, eso que dice Fito, yo lo creo.
Fito Páez
no
dice...
habían hecho nada que justificara, nada justifica quitar la vida a un ser humano, pero si al final encuentras en tu cabeza alguna justificación, nunca es alguien que se quiera ir de su país y que no tenga otra manera, porque lo que no cuenta la retórica oficial es que en el caso de los cubanos hay un drama. O no te dan visa a los países porque no tienes ingresos. La moneda cubana no sirve en ningún lugar del mundo. Tú no sales de Cuba y te llevas tu cuenta de banco. Tú vas a cero. Entonces, los países no te dan visa a los cubanos o dan visas selectivas. Y de otra manera, en ese momento también había que pedirle permiso al gobierno cubano para salir del país.
Sí. Claro, bueno, y ahí Fito Páez se manifiesta en contra de esa
atrocidad, de ese asesinato.
Y ahí arranca como una tensión con el gobierno, ¿no?
Con el
la
gobierno,
gente,
¿no? Con la gente nunca ha habido tensión.
Nosotros nos habíamos enterado de esta película porque en un momento, hace ya un tiempo, porque se había filtrado que Fito hablaba sobre la política cubana. Y yo pensaba también, mientras miraba la película... cuenta Fito que en un momento se junta con Fidel Castro, conoce a Fidel Castro, y él le pide disculpas, en un modo, porque el gobierno argentino, Menem, se declaró a favor del bloqueo. Fidel le dice, bueno, esas son cosas que arreglamos los presidentes, como diciendo, no me interesa lo que opines. Ok, y a él le pareció bien, pero le pareció mal.
Es bueno eso.
Y también pensaba, digo, que Fito Páez hable de la política cubana, siendo que no es cubano, es un argentino, un artista que tiene mucha pregnancia en Cuba, pero es un argentino. Digo, a mí me parece bien y me parece mal también. No sé cómo se toma en Cuba estas manifestaciones.
En el caso,
¿no?,
de Fito, Cuba es un país que defiende mucho su soberanía, popularmente también se defiende mucho su soberanía y su historia. independientemente de la relación con el gobierno. Eso es importante. Sí. Tú puedes estar a favor de Fidel o en contra de Fidel y encontrarte un cubano que no te permita ese tipo de análisis, aunque él esté en contra de Fidel. Pero en el caso de Fito, es que Fito para los cubanos es Fito. Es decir, claro, no es un extranjero que está opinando.
Bueno, un poco lo que pasó en la disquería de La Habana, ¿no? Que decían, no, Fito es cubano.
Efectivamente, es decir, no es un extranjero, es alguien que puede hablar con propiedad.
Bueno, pasa con Serrat acá, ¿no? Cuando viene Serrat, le preguntan cosas de la política doméstica argentina y él a veces dice, bueno, no tengo que opinar de todo, pero generalmente
y
opina.
Y a veces opina.
No hubo posteriormente ningún intento de recomponer la relación o de algo conciliatorio. No hubo nada.
Se va a tener conciliación con personas que se han robado un documental y han usado los instrumentos del Estado para criminalizar a dos artistas y mentirle al pueblo? Porque eso es lo que hicieron. Es decir, este documental se robó por las autoridades cubanas, se los robaron miserablemente para hacerle daño, lo pusieron en la televisión después de habernos consultado a mí personalmente y a él en Argentina. ¿Se puede poner? No se puede poner en televisión porque rompe la ruta de festivales. Y en la noche me llaman para decirme, a pesar de lo que tú hayas dicho y pienses, vamos a ponerlo. Si ellos se los robaron, actuaron con total impunidad
y te desacreditaron. Y
hicieron un programa, no sobre el documental. El programa empieza con tres personas hablando de mí. Y casi como si yo fuera agente de la CIA.
O sea, lo pasaron por televisión de un modo ilegal y después hicieron una mesa.
No. Hicieron la mesa, es decir, le dijeron al espectador, lo que ustedes van a ver después está hecho por un casi agente de la CIA manipulador que manipuló a Fito, y el pobre Fito Páez, tan ignorante, tan inculto, tan que es, ¿no?, tan engañado, tan poca cosa, vino el miserable de Juan Pín y él se creyó el cuento.
Bueno, ahí fue que nos enteramos nosotros que existía la película, ¿no?
Lo cual que a Fito lo ofendió más, porque dijo, ¿cómo pueden pensar que yo con la edad que tengo viene cualquiera aquí y te dice algo al oído y tú sales?
Claro.
A ver.
Bueno, entonces, esto...
Cuando haces eso con los instrumentos que el Estado... Porque la radio aquí, yo no sé si es privada o no, pero ahí es del Estado, y si es del Estado, del pueblo. Tú le preguntaste al pueblo para decir que eso no. Ah, tú te atribuiste el derecho que tú crees divino de que el pueblo te deja decir eso. ¿Por qué? Entonces eso fue lo que hicieron. Mintieron. Descaradamente mintieron.
¿Y en qué perjudicó esto a la película en cuanto a la ruta de los festivales?
Bueno, hubo festivales que dijeron que ya no podían asumirlo porque ya había sido presentado públicamente en televisión.
Claro, como que tienen que ser inéditas. Claro. ¿No tienen?
Y segundo, han hecho todo el esfuerzo posible, lo sabemos. No se puede delatar a los amigos, pero lo sabemos, que han hecho montones de esfuerzos posibles para que el documental no participe en determinados festivales. De hecho, Fito Páez solicita mi visa el 4 de junio y la embajada argentina nunca me la dio. Me la dieron después que los Estados Unidos me dan una visa.
Muy bien, bueno, Juan Pín...
Desde el 4 de junio hasta el 25 de noviembre.
Bueno, todo el tema este es apasionante. Yo seguiría hablando porque se mezcla la historia de la política de la última parte del siglo XX con lo que es hoy el mundo. Bueno, se están viviendo momentos muy delicados en todo el mundo. Cuba quedó como una suerte de museo de una revolución que finalmente no fue, o no fue del todo.
O fue,
y se malogró.
Se malogró. Se malogró. Lo malograron los que la hicieron.
Pero hoy justamente, por ejemplo, estamos en una situación de nuestro país en el cual se discute mucho el rol del Estado, se discuten un montón de cuestiones, estamos justamente en Radio Nacional, pero es muy apasionante todo esto que vos contás y que finalmente está condensado en este documental, que yo lo recomiendo fervientemente. A aquellos que les guste Fito Páez, ni hablar, porque se ve a un Fito de 20 y pico de años tocando para cubanos en llamas. Después se ve al mismo Fito en el 94, ya con Cecilia Roth, El amor después del amor, ya más grande. Y se ve al Fito ya gordito, conversando con vos, tomando algo con un paisaje en una terraza con La Habana, la bellísima Habana Vieja. Al final yo le decía a Fito, le decía, qué lindo lo que decís al final de la arquitectura de La Habana. La historia que tiene un pequeño balcón de La Habana, eso no se compra ni se vende. No, ahí va. Bueno, vayan a verla, vayan a verla, muy recomendable. Gracias por la visita, Juan. Gracias también, Ricardo, el productor. Bueno, y sigue tu
me voy para la mancha.
Tu serie de entrevistas, ¿sigue?
¡Claro! ¿De sobre el documental?
Sí.
Ah, no, yo creí que era otra cosa. Yo tengo, yo tengo un archivo enorme de entrevistas.
Sí, me imagino.
Yo tengo inéditos. Yo tengo una entrevista inédita de mis padres hablando con Silvio de cómo empezó este problema en Cuba, que son como 3 horas, que vale una joya.
Bueno.
Prendí eso. Pero me voy para la mancha.
Bueno, muy bien. Gracias, Juan. Gracias también, Ricardo. La Habana de Fito, muy recomendable. 2 de mayo en los cines y ahora en el Bafisi.